Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massive Neta, episodio de todos los años. Ganadores y perdedores del draft 2025. Que es verdad que decir ganadores y perdedores dos días después de que ha sido el draft es estúpido, pero también hay que decir que a vosotros os gusta más, oyente, sí, oyente travieso, a ti te gusta más que ponga ganadores y perdedores y decir que van a ganar o que van a perder, que hacer un análisis minucioso, pues mira, esto me ha gustado lo que han hecho estos equipos, vende más ganadores y perdedores, y lo sabes, oyente, lo sabes. Pero ¿sabes lo que también? Y esto sí que no sabes, que pepinazo nuclear, ¡pum! Masai Ujiri fuera de los Toronto Raptors. Hace media hora de esta grabación, los Raptors despiden a Masai Ujiri. Y lo vamos a hablar aquí, en tu casa, en tu canal de contenido favorito de baloncesto, Massive Ball. Porque ya sabéis, chicos, cuando las noches se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿Sabéis? Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Manzanares te voy a lanzar, cabrón!
Y como cada viernes en la Massive Neta tenemos aquí a el mayor ganador, no del draft, sino de la NBA, como es el señor Eduardo Pérez. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy por ahí todavía recibiendo algún mensaje desde las cuevas. Las cuevas de Los Ángeles.
Las catacumbas.
Las catacumbas de LeBron. Y a veces me llegan con retraso los mensajes porque es que están tan profundos.
A ver, uno... Esto va a sonar faltada, pero no es así. Uno es normal que te llegue con retrasos si vive en Argentina o México. El uso horario. No estoy faltando, no estoy faltando a Latinoamérica. Hablo del uso horario, cabritos. No seáis mal pensados. Pero bueno, ¿qué cosas te dicen? ¿Qué te susurran?
Nah, se les nota ardidos. Hay mucho ardor, la verdad. Además, ciertos, hablando del tema draft, ya estoy viendo como este mensaje.
¿Estás insinuando que Arthur Cierro, que subieron, eso me ha parecido increíble a los Lakers, traspasan dos picks de segunda ronda y cash para subir al 35, no, al 36.
Para conseguir un cromo repetido de Vanderbilt.
Para conseguir Arthur Cierro, que lo que no te explican es lo que te voy a explicar yo. Ellos querían subir para conseguir a Kyle Brenker, que es el pívot que ha drafteado Charlotte Hornets en el 34. Charlotte Hornets le ha quitado dos picks antes y han cogido a Arthur Cierro, que Arthur Cierro hasta ayer no lo conocía ni Clifford. Bueno, sí, los seguidores de NCAA sí, pero ahora me venden, después de EJ Edgecom y Cooper Flagg, el mejor físico de este draft. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A Talen Horton Tucker. Es que es igual, es el mismo bombo. Es el mismo bombo que se dio a Talen Horton Tucker.
Yo también, por lo que he estado escuchando y leyendo cosas, pues sí que he leído que le he escuchado al propio Artau, que estuvo aquí haciendo trabajos de pre-draft. Y esta mañana he estado con el compañero Nacho Losilla en Dejas el Podcast y ha dicho que es uno de los jugadores más disruptivos en defensa del draft, pero que tiene un 28% en triples. A mí me suena como un de Vanderbilt.
¿Que tiene un?
Un 28% en triples. Wow. A mí me suena como repetido de Vanderbilt.
Sí.
Claro, y evidentemente, y claro, recuerdo cierto mensaje del señor Zarigüeya este año diciendo: si juega Lakers contra Warriors y Vanderbilt defiende a Curry, Lakers en 4. Y si defiende a Shai, Lakers en 5.
O sea, se quedó bien a gusto, ¿eh? Es que de ese señor, yo solo cogí uno, pero hay para guardar de todos los meses que ha dado la turra con Lakers y Oklahoma, que es para guardar. Bueno, pues así enlazándolo un poco, ¿tienes a los Lakers como ganadores de este draft? Yo no, ¿eh?
No.
Pues vamos a pasar a los ganadores, Edu. Yo no te he dicho nada porque esto es freestyle, libre, pero yo lo quiero hacer un poco dos equipos y dos jugadores entre ganadores y perdedores. Un poco, uno por elección, otro por traspasos, otro por que ha bajado y otro por porque no ha querido ir ahí. No sé cómo lo tienes tú ordenado. O te, lo que te salga, ¿no?
He estado leyendo cosas. Sí, es Zendaya, Hugo Vázquez.
Sí, es Morraya, Hugo Vázquez. Lo llamo Morraya. Para mí es Morraya. Bueno, Edu, te dejo a ti empezar. Vamos, ¿qué prefieres? ¿Empezar por lo malo y acabar por lo bueno? ¿O empezar por lo bueno, ir a lo malo y luego a Masai Ujiri, que es peor? Yo creo que es
mejor. No, por lo bueno.
Venga, dale.
Me voy a quedar con... Es raro en estos últimos años colocar esta franquicia en algo bueno, pero en honor a Frank Hetfield me voy a quedar con los Washington Wizards.
¡Ojo, eh! ¡Ojo! No la tenía en ganadores, de verdad. Tampoco en perdedores. Me ha gustado su draft, pero no lo he conseguido tan ganadores. ¿Por qué?
He estado mirando y creo que lo de Trey Johnson creo que es un perfil que les viene muy bien. Ya... sobre todo también porque va a tener de mentor a CJ McCollum, si al final se queda. Le va a venir muy bien tanto.
Yo creo que se van a quedar, porque Wizards libera 110 millones entre McCollum, Middleton, Smart y Richaun Holmes. O sea.
Claro. Y por eso. Entonces creo que va a ser buen mentor, tanto para Carrington como para Trey Johnson. Y es verdad que sí que han cogido otro perfil
igual, defensivo. Y Will Riley, ¿eh? Y Will Riley.
Claro. Y han cogido otro perfil también como defensivo, como Jimmy Watkins. Me parece interesante, me parece ciertamente interesante dentro de lo que cabe lo que están haciendo. Veremos a ver si hacen algún movimiento, porque también es evidentemente, seguro que hay varios equipos que quieren, por ejemplo, a Corey Kispert. Veremos si intentan conseguir más de capital de draft de años posteriores, traspasando al bueno de Corey. Veremos a ver, que se está formando un conjunto raro de jóvenes con veteranos, pero yo creo que puede estar interesante.
Bueno, no esperaba esto, la verdad, Edu, así que me has dejado el fácil para mí. Para mí el mayor ganador son los Phoenix Suns. Para empezar, por el traspaso de Mark Williams, que le sale hiper barato. Das a Vasile Micić, que no lo querías, y segunda un pick 29 y segunda rondas. Luego, seleccionas a Kalam Malouak, que llevamos todo el rato hablando de que Sanz necesita pivot, que tu pivot titular era Nick Richards, consigues en un día dos titulares, pero es que encima su segunda ronda, la segunda ronda de Phoenix Sanz, me ha encantado. Rasir Fleming, pick 31 de los Phoenix Sanz, que subieron, hicieron una subida estoica para llegar al pick 31 de los Timberwolves, yo lo tenía puesto en el mock, lo seleccioné en el mock de Massive Ball en el 12 para Chicago. Y ha caído al 31. Era un tío que era primera ronda clara y ha caído al 31. Y es un 4 muy polivalente, defensivo, que encima tira bien de 3. Y luego consigues en el pick 41, también haciendo 3 con Golden State 4, Warriors, a Kobe Brea. Saludo a su primo, Carlos Brea, que es amigo mío. No son primos. No, pero ahora en serio, consigues a Kobe Brea, que es el mejor tirador de esta camada. En el pick 41. ¿Y qué hace? Que ya empieza a sonar. Que estén escuchando ofertas por Grayson Allen, los Phoenix Suns. Luego también consigues. Esta es la que va a Golden State. Perdón, Alex, estoy y ves el que va a Golden State. Pero bueno, en un draft solucionas el problema de pivot que tenías. Ya no solo con Kalam Malouak, sino que te llega vía traspaso muy barato Mark Williams. Y consigues un tío que era primera ronda clara, como es Rasir Fleming en el 31, y al mejor tirador de este draft como es Kobe Brea. Para mí los Suns son los mayores ganadores de este draft, la verdad.
Fenomenal.
No sé si lo tenías tú en ganadores.
Sí, también.
Ah, vale,
pero,
vale.
Pues. Le tenía como mención honorífica, pero...
Ah, vale. Pues dale el siguiente tuyo.
Venga, me ha gustado mucho, también después de estar viendo vídeos y tal, me ha gustado mucho. Habrá que ver cómo se juntan en pista. Hay otras cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, así como mención honorífica, me gusta mucho el chico este de Minnesota, Benninger. Lo que pasa que...
A ver, si quieres... yo había dicho primero equipos y luego jugadores.
Sí, no, pero me gusta mucho la cabeza en Minnesota de coger a Benninger. Sí. Pero como he visto lo que viene a hacer Chris Finch con Rob Dillingham, que si no ha puesto a Dillingham, que era suplente de un Mike Conley con 40 y 200 años, pues Benninger como para que juegue ahora detrás de Gobert. Otra cosa es que muevan a Gobert. Vale, pero no, entonces voy a poner a los Bulls. Me gusta mucho Senge. Me gusta mucho Senge y además vale. Creo que Vucevic se ha revalorizado y creo que va a poder salir y conseguir otro tipo de pieza, y Patrick Williams también es otra más que probable salida, y creo que pueden llegar a jugar juntos Bucelis y Senge, y para mí es donde está el futuro de Chicago.
Me ha resultado raro. A mí es que es un francés. No porque por el tema de odio a Francia, sino porque perfiles físicos franceses en la NBA suelen salir mal. Suelen salir bastante mal, en mi opinión. Pero bueno, la verdad es que después de Sanz, no tengo así otro que te diga que me guste especialmente como equipo. Sí como jugadores, pero no como equipo. Por ejemplo, no, es que Utah lo hubiera puesto si no fuera porque ha salido lo que ha salido de Bailey, que lo quiero comentar después, si no, porque la elección... Es que, bueno, si puedo poner a Utah como... Es que no sé... Me gustaría poner a Utah porque me ha gustado sus elecciones, pero lo que está saliendo Bailey no me gusta nada. Es que la elección también del base de Florida, que ahora se me ha olvidado el nombre, Walter Clinton, me encanta también. Pero no lo sé si ponerlo como alegría, porque es que encima luego tienes a Bailey que está forzando el tren. Entonces, no sabría decirte con qué quedarme de elecciones, la verdad, porque es que luego tengo otros que los tengo en negativo, personalmente, pero bueno, va, voy a ir a lo seguro. A mí, Cooper Flagg, es que tienes que poner a Dallas como ganador porque tiene el puñetero Cooper Flagg, ya está. Lo siento mucho, es una realidad, tienes que poner a Dallas como ganador porque tienes al puñetero Cooper Flagg, así que voy a tirar a lo seguro y voy a decir Cooper Flagg, porque es que luego de equipos tengo en negativos y hay algunos de jugadores que los quiero comentar en positivo, pero más a jugadores que otra cosa. Así que pongo como equipo a Dallas con Cooper Flagg, la verdad.
Era lo fácil. También San Antonio sí. O muy buen draft.
Pese a mí el tema de juntar tres bases que son malos tiradores no me parece lo mejor. Pero, hombre, es lo que tienes que coger, obviamente.
Era lo que tenía que hacer. Al final, yo siempre apuesto por draftear el mejor talento posible sí. Y que tengas disponible. También por eso he puesto a Chicago Bulls como ganadores. Así que...
Pues dale tú.
¿Pero cuántos ganadores tenemos que decir?
No, yo he puesto dos ganadores por equipo y dos por jugadores.
Ah, por jugadores.
Por ejemplo, así esto. Uno de que he puesto ganador por jugadores al chino. O sea, lo siento mucho, Hasenjan. Porque Hasenjan no lo conocía a nadie hasta en la elección de draft, hasta hace unas horas era segunda ronda tardía y ha subido al pick 16. Es la mayor subida de este draft, sin duda. Y lo pongo como ganador al jugador, no al equipo. Portland ha arriesgado mucho. Puede salirte muy bien, muy mal. No sé qué opinas de que le llamen ahora Jokic chino, la verdad. Yo lo he visto, después de eso, vi el clip y me gustaba, me recordaba yo que ese problema es que ya en la Liga China me parecía lento. Así que imagínate la NBA. Pero oye, de salir finales de segunda ronda, un pick 16, ole tú, para mí el chino ha ganado.
Bueno, pues yo voy a barrer para casa y voy a decir a Sorbet. Al pivot que ha cogido Oklahoma, porque al final vas a un equipo que es verdad que tiene una rotación amplísima y es difícil hacerse hueco, pero también vas a un equipo, ahora tienes a Jaylin, que es agente libre, tienes a Hartenstein, que es una de las piezas que es más probable que salga en el futuro, y sobre todo que eres una pieza compatible con Chet, que es el único interior que es evidente que se va a quedar en Oklahoma. Era una pieza compatible y además ha sido un sitio donde la cultura de desarrollo de jugadores es súper clave. Esto se está viendo en los últimos años y gracias a eso, entre otras cosas, son los campeones de la NBA. Y creo que es un sitio donde puedes caer de pie y que, a pesar de que al principio pueda ser complicado, Daigneault, lo hablamos el otro día, es un entrenador que siempre da oportunidades. O sea, en el Game 1 de las finales estuvo jugando AJ Mitchell, un rookie que ha estado lesionado 3 meses antes de playoffs, y le dio oportunidades, no en minutos de la basura, en el Game 1 de las finales de la NBA, porque era un tío que llevaba haciendo cosas interesantes todo el año. Y eso, de cara a futuro sobre todo, creo que Sorber ha caído en un buen sitio y en un sitio donde quizá no este año, pero a partir de la temporada que viene va a tener oportunidades de demostrar cosas.
¿Puedo hacer, cuando empiece a jugar Sorber, me vas a dejar hacer el chiste de sobrio Sorber? Jugador sobrio. Y el otro jugador que tengo ganador, porque me ha encantado donde ha caído, es Cedric Oguare en Memphis. ¿Por qué? Primero, porque Cedric Oguare se esperaba final de primera ronda y ha subido al pick 11. Segundo, porque va a ocupar el rol de Desmond Bane. Y Memphis, al igual que has dicho con Oklahoma, Memphis, aun compitiendo o no compitiendo, siempre te saca jugadores. El pick de segunda ronda de este año, que no me acuerdo el nombre, que quedó quinteto, el que se lesionó y no jugó los playoffs, el alero.
Ya, sí, dices, pero no me acuerdo.
No me acuerdo el nombre, pero bueno, ya sabéis a quién digo. Luego Shaquiri, ese Jalen Wells, nadie esperaba y le dio oportunidad. Shaquiri también, otros años, mismamente Desmond Bane fue un pick 30 y al primer minuto estaba jugando. Y que venga a sustituir a Desmond Bane, Cedric Oguare, pues creo que va a tener muchas buenas oportunidades en Memphis, y creo que ha caído en un buen contexto para él, a pesar de que Memphis dé la sensación de que no sabe dónde va su proyecto. Pero para el propio jugador me ha gustado dónde ha caído.
Pues bien, la verdad.
¿Tienes alguno más de positivos o vamos a lo malo?
No, había leído ahora que estaba mirando también al GAR que han drafteado los Pacers esta noche. Que al final, evidentemente, por nivel de oportunidad, con la lesión de Haliburton, vas a tener oportunidades, sobre todo porque es un gran anotador. Es verdad que es un perfil totalmente distinto a Haliburton, pero es un gran anotador este chico Cam Jones. Veremos a ver también, porque Indiana, al igual que lo he comentado antes con Minnesota, Indiana también es un equipo que a algunos jugadores les ha costado darle oportunidades. Por ejemplo, tienen ahí a Jarace Walker, que todavía...
Sí, le cuesta.
Lleva 2 años y es un former top 7, pero...
Lo bueno de Cam Jones es que es un combo guard y sin Haliburton mucho tiempo, pues yo creo que va a tener algún momento.
Claro, por eso yo creo que va a tener alguna oportunidad. Tiene como mentor a McConnell, que le puede ayudar un poquito más a nivel de organizar el juego. Es verdad que quizá puede faltar eso en Indiana este año, un poquito de organización, porque le vas a dar ese rol a Nembhard, igual más minutos a McConnell, pero... Sobre todo puede faltar, sobre todo por el estilo al que están acostumbrados a jugar ellos. Sí.
También tenía en Gananones en menor medida, y no es porque sea mi equipo a Sacramento, porque han cogido dos jugadores que estaban, entre el 15 y 20, lo coge el 24, que es Nick Clifford, sin tener pick, lo consiguen. Y luego otro que era pick de primera ronda y lo consiguen el 42, como es Maxime Raynaud. Y también, así como segunda ronda, que me ha gustado mucho, el Tyrese Proctor a Cleveland, si se va Tyrese, creo que puede ser una muy buena oportunidad para coger ese testigo. Pero bueno, vamos a la sangre. Y yo lo siento mucho, sé que hay gente que banca esta elección. A mí, el draft de los Hornets no me ha gustado. Con Canepel, el jugador es bueno, pero no me parece un top 4 de este draft. De hecho, Ace Bailey, Trey Johnson, Jeremiah Fears me parecen mejores que él. Egor Deming me parece mayor, que tiene mayor potencial que él. Luego hablaremos de los Nets. Y me parece que es un tío de pick 10, pero no pick 4. Y es que lo peor de todo es que luego en el 29 coges a Liam McNeely, que es una copia de Con Canepel, pero peor jugador. Entonces, sí que es verdad que en segunda ronda para mí Charlotte la ha solucionado un poquito con Sion James y sobre todo con Ryan Kalkbrenner, que es un pivot, es el pivot que le quita a los Lakers en el pick 36. Pero presentarte sin pivots, que tus únicos pivots son Nurkic, que está para retirarse, y Kalkbrenner, que es una segunda ronda de draft, que coges dos tiradores, que sí, necesitabas tiro, pero yo creo que necesitabas más defensa que tiro. Y el Sion James este es un pick defensivo, pero es una segunda ronda. A mí el draft de los Hornets personalmente no me ha gustado. Sobre todo la primera. La segunda sí que está bien, pero la primera es lo que vale.
Bien.
¿Tú los tenías también en negativo o no?
Bueno, no en positivo, digamos, un poco mención honorífica de negativo. Me voy a ir a lo fácil, me voy a ir a los Pelicans.
Lo tenía apuntado. Pero tengo que decir de Pelicans que yo las dos selecciones la defiendo, lo que no defiendo es el trade.
Claro, el traspaso, bueno, y lo de las dos selecciones la defiendes, es que me refiero, coges a un 4 que tienes ahí a Zion, luego tienes a Missy que te ha hecho verte por la rookie, por mucho que no sea increíble, pero es que claro, luego el traspaso este lo fastidia un poco todo, porque estás confiando en que ya esta temporada vas a producir, que claro, igual luego vemos este podcast dentro de un año y diremos, joder, pues qué bien les ha salido a los Pelicans. Pero a priori, y visto el momentum que traen y visto lo difícil que es ascender en el oeste, lo pongo como a riesgo, lo pongo malo solo por el riesgo. Sí. Que luego igual te sale bien, al final no tengo ni puta idea, no he visto jugar ni a Derek Queen ni a Jeremiah Fias en todo el año, pero esto es un poco por fit. Y sobre todo porque vienen de ser una franquicia tocada por la varita negativa.
A mí Fias me gusta mucho. No solo por el aura que tiene, sino me parece lo he visto jugar y me parece un gran talento. Y Queen me cuesta más, no es malo, para nada. Y creo que es pick 13, es pick lotería. Pero sí que se habla de él de que es un 4. Yo lo comparo mucho con Sacramento. Es un 4 a la vieja usanza. O sea, pequeñito para un 5, aunque me sorprendió que era un 6, era la misma medida que Beringer, pero a mí Beringer me parece más alto. Beringer no, Sorber, perdón. Sorber me parece más alto, pero es de la misma altura que Sorber, pero es ese quad, es ese Randolph, ese Julius Randle. Para esta NBA tienes que ser muy bueno para destacar y aún así Randle que ha destacado, Randolph que ha destacado, pero sobre todo Randle, a pesar de que es muy bueno, tiene sus detractores. Entonces sí, puedo comprarte de Pelicans como draft negativo. De hecho, Atlanta deberíamos haberlo puesto en positivo porque coges a Newell en el 23 y lo que consigues con los picks. Pero yo, negativo en equipos, lo de los Nets no sé cómo decirlo, no sé. Es que coger 5 picks, además verdes, Egor Demin, sí que es verdad que estaba ahí lotería, pero en el 8 igual muy arriba, mucho más potencial que jugador sobrio, Drake Powell lo mismo, Ben Sharaf lo mismo. Has cogido potencial puro que puede salir bien y que si te salen 2 de 5 bien, te has ganado el draft. Pero que muchos es más probable que de los 5 te salgan todos mal.
Pues.
Y que nunca. Es la primera vez que se coge un top 5. Ya llenas 5 spots. A no ser que hagas draft and stash, que mi teoría con Ben Sharaf es que vas a hacer draft and stash. Ya rellenas 5 spots, más lo que tienes en el roster, se te va a hacer una agencia libre muy difícil.
Sí. La verdad que se te complica un poco, sobre todo lo que le ponen al final, que es un poco que no tienes a ninguno que prometa ser talento generacional, que luego nunca se sabe. Veremos a ver cómo los trata Jordi, pero la verdad que en la situación en la que estás, que este año parecía que empezaste bien. Exacto. Y tal, necesitas ahora hacer como mucho encaje de bolillos y ver qué pasa con algunos de tus jugadores como Cam Johnson, como...
Es que estás dando un mensaje de vamos a tirarlo a la temporada un año más.
Sí, un poco sí.
Y sobre todo a mí, por ejemplo, en el draft no me disgustó lo que hizo Brooklyn, pero a raíz de las declaraciones que dijo ayer post-draft Brian Windhorst de que gerentes de equipos NBA llamaron a los Nets para reírse de ellos por las elecciones, es como uff, cuidado. Pero bueno, tú Edu, ¿qué tienes de negativo?
Es verdad que era un poco por cumplir el rol, por cumplir el feed, ya hicieron el año pasado eligiendo a Tristan da Silva así como anotador, pero creo que el Jace Richardson no es el perfil que necesitaba. Joder,
pues yo lo tengo de positivo, tío, de para mayor. Sustituir a Cole Anthony.
Pues es que tampoco les está funcionando súper bien. O sea, es verdad que al final, claro, tienes que balancear ese exceso de tamaño y defensa, pero no justo con literalmente todo lo contrario. Creo que hay que encontrar un poco el punto medio. O sea, esto no es por tener a TJ McConnell y luego tengo que tener a Taco Fall. Creo que es un poco juntar los dos extremos y que te pase como un poco a Cleveland, dos muy pequeños y luego gente muy grande de repente, esa diferencia creo que no está tan bien para la NBA de hoy en día. Al final es un tío que en la NBA de hoy en día, midiendo menos de 1,90, tienes que aportar muchas otras cosas y no ser un problema defensivo para ser un jugador de rotación. O sea, acabamos de ver a Jalen Brunson, que en ataque es quizá top 5, top 7 de la NBA, ser sacado de la pista por los Indiana Pacers en unas finales de conferencia. Y estamos hablando del putísimo Jalen Brunson, que es uno de los mejores jugadores ofensivos del planeta.
Por ejemplo, Trae Young se ha estancado no por el talento que tiene, que talento ofensivo es de también top 5, pero porque es un 1,85. También.
Claro, es que yo creo que Jace Richardson es verdad que tiene un poquito más de cuerpo, puede tener un poquito más de envergadura, pero luego tienes que tener o echar unos cojones a nivel T.J. McConnell o tienes que traer algo más a la mesa.
Sí, porque, por ejemplo, para compensar, jugador bajito que se ha mantenido en la NBA muchos años por echarle huevos es Fred VanVleet, básicamente.
Claro, pero Fred VanVleet es un defensor individual.
Claro, pero no resta por ser bajito, claro. Gracias a eso.
No, claro, porque individualmente te aguanta, no. Claro. Y luego, pero claro, evidentemente está en un sitio, claro, Fred VanVleet, donde ha tenido éxito, en un sitio que tiene unos aleros y unos pivots defensivos del copón.
Como en Toronto anillo, cuando ganaba anillos.
Ganó el anillo rodeado de Kawhi, de Danny Green, de Ibaka, de Marc Gasol, y ahora está en equipo con Amen Thompson, Sengun, Jabari Smith, Tari Eason, que le protegen, y él luego, sobre todo para que no le posten, al final tienes que evitar que te hagan lo que los Pacers le hicieron a los Knicks, que mezclaban la mala defensa de Brunson con la mala defensa de Towns. Entonces, claro, es verdad que los Orlando tienen en ese sentido para protegerle bien, pero es que al final tienes muchos picks raros de Orlando estos últimos años. Tienes a Cole Anthony, tienes a Black, tienes a Jet Howard, que es un no-show, como se dice así en inglés, que no ha aparecido. O sea, no existe Jet Howard, son los padres.
Sí.
Es que entonces...
Bueno, pues su padre fue... ¿Qué va a ser campeón Juwan Howard de NBA?
No. Puede ser. Pero al final...
Ah, está bien. Sí, se puede entender. Yo sí que soy más positivo con la elección de Richardson, pero bueno. Yo este nombre lo pongo como negativo... De hecho, debería estar en positivo para el equipo y para él por dónde cae, porque creo que cae en un contexto idílico para él y el equipo se lleva una joya, pero ya es para Jacusión y si estábamos hablando de un talento top 10 ya queda el 20. Cae en el mejor sitio posible. Cae en Miami, pick 20, es por esta que puede desarrollar. Yo creo que va a ser el nuevo Goran Dragic, encima cayendo en Miami. Pero al fin y al cabo es una hostia. Pasar de ser un top 10 a un pick 20 es la caída más grande de este draft, sin duda. Y junto a Fleming, que Fleming también es otra importante. Pero lo bueno que tiene es que has caído en un contexto increíble, pero es una caída gorda. Sí, bien. Pablo, Miami en el mejor sitio posible para desarrollarse, sí.
Como desarrollar, pues sí, claro, junto con Memphis, Oklahoma y tal.
Hablo de desarrollo, no de ganar.
Claro, no, ganar no va a ganar.
Yo creo, mira, te voy
y no a va a pagar así. Impuestos, que siempre es un plus.
Eso es. Pablo Alonso. Por pick, gana Demin, pero por dónde ha caído, gana más Jacusiones. Demin ha caído en los malditos Nets. Que sí, que Jordi también desarrolla. Pero Miami es un desarrollo probado. Spoelstra es un desarrollo probado. Y Miami, aunque no sea un equipo candidato a, sí que creo que va a ser un equipo que va a llegar a play-in. Brooklyn ni de coña. Y Jaquez este año sí que ha estado mal, pero el primer año... Me vas a decir
Jovic ha estado mejor. No. Y mira que Lelwer también. El
claro, buen que Lelwer, joder, los Calen Martin de la vida no te salen. Highwood Highsmith no te salen de la vida. Digo, no te salen ahí de la nada. Jurseven, mira, Pablo Alonso. Jurseven lo
no
vi.
No tenía piernas.
No, fui a Vitoria, fue un Baskonia Panathinaikos donde está Jurseven. Era mejor Samanik que está en Baskonia que Jurseven. Samanik. Así que no me cuentes milongas, Pablo Alonso. Yo creo que Jacusiones ha caído en un sitio genial, pero la hostia de que se ha dado en el draft es importante.
Vale. Ahora jugadores, ¿no?
Sí, yo he empezado con Jacu.
Vale, a la luz de los últimos eventos de la última hora, voy a meter
a
Murray Boyles.
Ah, vale, pues yo tenía el otro. Vale, sí, Murray Boyles, sí, por supuesto.
también, pues, que es un cuadro eso ahora mismo. O sea, tienes una colección de gente no tiradora, de interiores no tiradores, porque te pisas con Scottie Barnes, te pisas con Poeltl, te pisas con Mojo. Eso es un cuadro de equipo ahora mismo, y con la que acaba de salir Masai Ujiri, que igual luego consigue otro mejor, pero hasta que lo consigas estás en un equipo que empieza la agencia libre y no tienes dirección ejecutiva. Entonces ahora mismo es un cuadro.
Sí, y aparte no sé si vi... Bueno, sí que lo vimos juntos. La retransmisión, que cuando seleccionan a Murray Boyce ponen una cara de circunstancias importante, ¿eh? Se nota que no quería a Toronto. Además es que me hace gracia porque es que no tira de tres. Murray Boyce no tira de tres, Scottie Barnes tampoco, Brandon Ingram tampoco, RJ Barrett tampoco, Mogbo tampoco, tío, o sea, no sé, es complicado, pero sí, te la puedo comprar. La verdad es que sí, también lo tenía negativo, pero es que me parece como negativo este señor. Ace Bailey, la que has liado, pollito. Primero todo el espectáculo esperpéntico de que, diciendo a las franquicias que no quieres ir, de que solo querías jugar en los Wizards, en los puñetísimos Wizards, porque desde ahí vas a tener todos los tiros para ti. Y ahora sale esta noticia de Windhorse. Ace Bailey no voló con su compañero de selección de primera ronda, Walter Clayton Jr. a Utah, después de ser seleccionado. Se espera que Bailey se presente en Salt Lake City el lunes. Si no se presenta, Bailey podría quedarse fuera del equipo. Sigue forzando Bailey la máquina para no jugar en Utah, ¿eh?
Es
un cuadro porque este hace un mes tenía una buena imagen de ser un pick 3 sólido, y ahora a todos nos parece que por estas niñatadas y estas estupideces, y yo soy... máximo defensor de Bailey en cuanto a talento, incluso te podría comprar que intenten los jugadores que llegan al draft forzar a elegir a un equipo porque van a estar 6 o 7, 8 años en ese equipo por el tema del contrato rookie más la renovación, que si no renuevas vas a ser restringido y te van a igualar ofertas, pero lo que estás haciendo es, estás haciendo que ahora toda la comunidad NBA te odie, básicamente eso, y eso para tu carrera es súper malo.
Básicamente.
Pero, dime, perdona.
No, básicamente, que bueno, pero al final se te ha convertido en un meme, que oye, que igual que ya sabemos que estas nuevas generaciones muchas veces también hasta lo buscan, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es tirarte piedras contra tu propio tejado.
Yo solo quiero recordar, lo he recordado en Twitter, pero lo recuerdo aquí. Steve Francis hizo lo mismo, fue seleccionado por los Vancouver Grizzlies, todavía era Vancouver. Forzó lo inaudito para que antes de empezar el training camp en los Grizzlies fuera traspasado a los Houston Rockets. Y después de eso, ¿qué tenemos de Steve Francis? Que se metió a la cocaína. No tiene nada que ver con Ace Bailey, pero me hace mucha gracia.
Probablemente Ace Bailey ya esté metido en la cocaína. El fentanilo.
Sí.
Vale, pues otro nombre. Pues lo he comentado antes. Y de hecho iba a decir al de a Diawara, al de Nueva York, pero ya me acordaba de que no está Thibodeau. Así que lo quito de malo, así que lo voy a decir, lo he comentado antes, a Beringer. Porque hemos visto que hace Finch con los jóvenes. Es que hemos visto Leonard Miller, no existe. Dillingham, no existe. Como si no existiera de momento, bueno, hasta ahora.
¿Cómo se llama este? Terrence Shannon sí que ha jugado un
sí,
poquito.
Sí, es tampoco... curioso que ese sí, pero es verdad que... Es verdad que, pero tal y como tienen, si siguen teniendo a tres interiores como Gobert, Randle y Reed, Beringer se va a comer los mocos.
Sí, sí. A mí también, yo pienso eso.
Claro, veremos a ver, igual cambia, o igual es que tienen idea de traspasar alguno de los tres. O no ofrecerle tanto dinero a Reed cuando sea libre. Pero a mí me parece que ha caído en un sitio que precisamente no es experto en desarrollar.
Luego en menciones honoríficas, lo de Nets, lo de... Lo quiero meter también un jugador de Nets, pero mención honorífica, es que a mí Nolan Traoré no me gusta. Cuando me dijo Artao que este es bueno contra equipos malos y malo contra equipos buenos, fuera de mi equipo, por favor. Y la verdad, poquito más. Así que digas, con Murray Boyce lo tenía apuntado. Trey Johnson te diría igual perdedor porque ha salido en un 6. Bueno, yo creo que en Wizards el contexto de que se tire todas va a ser bueno para él, además lo que has dicho. Entonces, no tengo ninguno más. No sé si tienes tú alguno...
No tengo tiempo a informarme tanto. Ya veremos en la Summer League. Sí, y sobre reaccionaremos como nos gusta.
Como gusta. Luego, la gente, además, me acuerdo que cuando empieza la Summer League o los primeros partidos de NBA nos dicen, no, estáis sobrereaccionando mucho, pero si sois vosotros los primeros que sobrereaccionáis, hijos míos, por favor. Bueno, vamos a esto que no es ninguna sobrereacción. Esto es la realidad. Y es que los Toronto Raptors no es que despidan a Masai Ujiri. Mejor dicho, Masai Ujiri se va y separan sus caminos los Raptors y Ujiri. Recordemos, Ujiri le quedaba un año de contrato con los Raptors y pues han decidido tanto Toronto como Masai separar caminos. No es un despido así, pam, pero sí lo es.
Vamos bueno, a puede así. Ser un eufemismo, sí.
Exacto. Tengo que decir también que ya estaba tiempo sonando Masai Ujiri para los Atlanta Hawks de GM. Recordemos que Atlanta estaba sin GM, que habían despedido a Landry Fields. Y está sonando todavía más fuerte a raíz de este despido de que Ujiri coja a los Atlanta Hawks. Pero también hay que recordar que Ujiri llevaba unos años, en los últimos dos años, muy entregado a la NBA África, a lo que está haciendo NBA en África, que era el líder de ese proyecto, y no sé qué puede pasar con él. Si va a ser Atlanta, o si va a ser seguir en su totalidad en NBA África, o y qué va a pasar con los Toronto Raptors, claro.
Pues bueno, a partir de ahora es ver, también es verdad que se nota que ha estado centrado en NBA África,
sí, porque, vamos.
Porque su trabajo en los últimos años en Toronto deja bastante que desear y bueno, como siempre hay que mirar el timing de estas cosas, quedarte sin esto a 4 días de que empiece la agencia libre, que tampoco tienes ninguna expectativa grandísima de agencia libre al menos, pero es verdad que es un equipo que en algún momento te tendrás que mover y quitar toda esa basura que tienes de jugadores para intentar tener un futuro decente, así que veremos a ver si ya tienen, si han hecho un Thibodeau, si han hecho como los Knicks, que despidieron al entrenador.
Que entrevisten con todos los siguientes de la liga, ¿no?
Sí, claro, van a empezar a pedir permiso. Igual fichan ahora a Calvin Booth.
O Pelinka. O Nico Harrison. Y le hace, vamos. Yo, mira, ahora pensando lo de Ujiri, he llegado a la conclusión una cosa. Claro, a mí se me hacía muy raro hace un mes, dos semanas, que los Raptors fuesen a por Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant, ¿no? Que se hablaba de nombres superestrellas para un equipo como los Raptors, que las sensaciones que todavía no estaban en ese mood de ir a por un gran título. Y claro, ahora con esto de Ujiri se entiende más que lo que quería Ujiri era salvar su cuello, ¿no?
Entonces no es una marcha amistosa, le han largado. No.
Sí, sí, básicamente. Y la última ha sido de Colin Murray Boyce, que el chaval ha salido triste, tal. No sé, encima no encaja con lo que has dicho, lo que hemos dicho antes. Y nos dice Mateus, Masai Ujiri ha sonado para Lakers cuando Mark Walter, nuevo dueño, cuando Mark Walter, el nuevo dueño, asuma el control total de su franquicia. Lo que debería ocurrir hasta diciembre. Mark Walter quiere colocar a un ejecutivo por encima de Pelinka. Esta información no la sabíamos. Lo que ha salido, lo que había visto yo es que sonaba muy fuerte Ujiri para Atlanta, pero según Mateus, que suele manejar buenas fuentes, las cosas como son, Lakers. ¿Cómo lo ves?
Pues no sé, me deja un poco así, un poco muñeque. No creo que, es verdad que en los años anteriores sí que había habido liadas del bueno de Rob, pero con lo que hizo en febrero ya creí que se le había perdonado y se le daba confianza, pero claro, al final un cambio de gerencia, cambio de propietario puede conllevar a este tipo de cosas. Veremos a ver Mark Walter lo intervencionista que es en una franquicia que está tan en el foco como Lakers.
Sí que es verdad que Mark Walter, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? ¿Cuál tenía? Los Dodgers, pues que me lío con los equipos de NFL y MLB. ¿Los Rams o los Dodgers? Creo que eran los Dodgers. Ha sido muy exitoso su paso. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el Chelsea no ha sido nada exitoso, pero ahí ha entrado más Todd Boehly que él, ha sido más intervencionista Boehly. Así que vamos a ver. No dice Mateus que Bobby, es verdad, Bobby Webster es ahora el nuevo GM de los Raptors, que era el que estaba detrás de Ujiri. Así que esto ha salido hace una hora, lo de Ujiri, así que no tenemos mucha más información que deciros. Esto es lo que sabemos, pero yo creo que con el paso de los días sabremos más. Lo que sí que es verdad que justo después del draft, justo antes de la agencia libre, echar a tu GM me parece estúpido. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, poquito más, Edu. No, no sé si te dejas algo, quieres decir algo a los espectadores.
Yo creo que no, que yo creo que de momento ya todo esto, también lo que hemos dicho hoy es un poco todo teórico. Al final, luego no queremos ningún tipo de represalia por haber dicho aquí que Beringer no iba a jugar o que Murray Wills era malísimo.
Sí, sí. O que Ace Bailey va a volverse Steve Francis y se va a meter cocaína.
Claro, eso sobre todo, de eso sí que tenemos responsabilidad, lo asumo.
Es verdad. Bueno, técnicamente solo yo. Tú solo te has reído y la has apoyado.
Eso.
Bueno, chicos,
subido,
ya sabéis.
He subido la apuesta.
Eso es. Bueno, chicos, ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, y iVoox, en YouTube, darle like, retweet, todo, comentarios, que nos gusta leeros, aunque luego Fertita me diga que no me lees en el iVoox, así que te lo pongo como a ti. Y como por aquí en el grupo. Y como Fertitan, si os queréis meter en el grupo de WhatsApp, ya sabéis, en el Patreon nos apoyáis económicamente, que nos ayuda mucho y os daremos muchas gracias. Y aparte de estar en un grupo donde hay más de 100 personas, todas enfermas como sí. Fertitan, tendréis juegos, tendréis concursos. Recordad, por ejemplo, las notas, gente de ese grupo participó. Gente de ese grupo, así que... la verdad es que sí, la cosa no me da. Porque hay alguno que, madre mía, para me han echado gota. Solo diré que a Oklahoma, bueno, ya visteis el podcast, a Oklahoma hay gente que no le puso un 10. Podría ser tú. Ni un 9. Es increíble. Así que lo vamos a dejar por aquí. Se despiden vuestros hombres, Sedu.
Buen fin de semana a todos.
Y Sergio Ochoa, que en unas horas me iré de festival. Así que chao, chao.
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Sí, Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la Sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima. ¡Zas! ¡A Tomás Arane te voy a lanzar, cabrón!